Profesor Andreu, muy buenos días y bienvenido a Espacio y Tiempo.
Buenos días.
Bien, la historia antigua como parcela de la ciencia histórica, ¿podría decirse que tiene un método específico?
Pues no, en realidad la historia antigua, como parte de la historia y como parcela, como bien has dicho, de la ciencia histórica, comparte método con la historia, y el método de la historia, como sabemos, al menos desde el historicismo, que se acuña un poco una metodología base, es el método hipotético-deductivo o concretado, como suele decirse, en el método histórico-crítico. Es decir, hay que formular una hipótesis, hay que reflexionar sobre esa hipótesis, y veremos que hay un elemento que es clave en esa reflexión, que son las fuentes y la crítica de las fuentes, y hay que establecer unas conclusiones. Esos son un poco las tres patas del método histórico-crítico. Algunos historiadores de la antigüedad, y en concreto, bueno, uno de los padres del historicismo, que es Collingwood, que también fue afamado epigrafista y arqueólogo, etcétera, bueno, pues decía que la clave del método histórico en historia antigua era seleccionar bien las fuentes, contextualizar bien las fuentes y hacer una buena crítica. Crítica en el sentido de tomar la fuente como objeto histórico, es decir, una crítica interna de la fuente en sí misma, de cómo se ha transmitido, de qué problemas tiene, de si es verdadera o puede ser una falsificación o una fuente, digamos, anacrónica, ¿no? Y una crítica externa, ¿no? Es decir, la fuente en tanto que medio o vehículo para el conocimiento histórico, ¿no? Lógicamente, antes decía que en ese tridente, ¿no?, de hipótesis, reflexión y síntesis, el segundo elemento, el de la reflexión, resulta clave, porque lo que hay que hacer es pensar mucho sobre las fuentes, ¿no? Por eso se puede decir que hablar de método en historia antigua es prácticamente hablar de fuentes y hablar de una serie de métodos que se aplican a las peculiares fuentes que tiene la historia antigua, ¿no? Pues, por ejemplo, si uno está trabajando con textos, pues el método filológico para ver cómo se han transmitido esas variantes de los manuscritos, si hay variantes que alteran el contenido, de qué fechas son esas copias, si eso desvirtúa el texto, etcétera, pues el método filológico ahí está prestando un auxilio al método histórico. Si son monedas, pues el método numismático; si son objetos materiales, el método arqueológico. Y eso, pues bueno, sobre todo, y también fue un aporte del historicismo y del positivismo, sobre todo para que nuestras fuentes sean más estables, ¿no?, y más sólidas. Al final, Fergus Millar, que es uno de los grandes historiadores de la antigüedad, discípulo de Syme, que también es bueno, uno de los padres de generaciones y generaciones de historiadores de la antigüedad en Europa, decía que al final la verdad histórica, si se permite un poco su expresión, es más verdad en historia antigua cuanto mejor estudiadas están las fuentes. Por eso el método histórico tiene que descansar en una reflexión muy profunda sobre las fuentes.
Profesor Andreu, ¿cuáles son las fuentes básicas en historia antigua?
Sí, hemos estado hablando efectivamente de la importancia de las fuentes, y bueno, los alumnos en la unidad didáctica habrán visto que se hace una distinción entre fuentes documentales y fuentes historiográficas, que es muy válida, ¿no? Fuentes materiales y fuentes textuales. Al final, los textos literarios son lo específico de la historia antigua. Un objeto material, una inscripción, una moneda, un yacimiento arqueológico es fuente, a veces primordial, si no hay fuentes literarias, pero muchas veces secundaria, ¿no? Y hay que complementarla con las fuentes historiográficas. Pero también se puede hablar, en otro orden de cosas o como otra clasificación, de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Fuentes primarias, aquellas que son creadas en la época que estamos estudiando, puede ser un texto de Tito Livio o una disposición judicial del Senado, ¿no?, un acta del Senado de los tiempos de Augusto, por ejemplo, por encuadrarlo con Livio, ¿no? Y luego hay fuentes secundarias, que al final es toda la reflexión que bueno, pues se ha hecho sobre un determinado acontecimiento, pues desde el siglo XVI, que empieza a despertar el interés por el mundo clásico, ¿no?, el siglo XV, hasta la actualidad, es decir, lo que llamaríamos tradicionalmente la historiografía o la bibliografía historiográfica, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, pues varias advertencias, ¿no?, en ese sentido. Primero, que, lo he dicho antes, ¿no?, lo específico en historia antigua son las fuentes de la época, y especialmente las fuentes literarias, y en segundo lugar, que a veces esas fuentes literarias hay que complementarlas con esas fuentes monumentales, ¿no?, epigráficas, epitafios, leyes municipales, en fin, todo lo que serían fuentes monumentales en el sentido etimológico, ¿no?, de recuerdos o de memorias, ¿no?, de la antigüedad, ¿no? Por tanto, hay esas dos fuentes: fuentes materiales, fuentes textuales, y lo que hay que saber, y es clave, como he dicho antes, en el método, es conjugarlas, ¿no?, y extraer de ellas conclusiones fundamentadas.
Profesor Andreu, ¿y en qué medida estas fuentes de las que nos ha estado hablando nos sirven para acercarnos al objetivo final de la historia antigua, que es la reconstrucción de los acontecimientos enmarcados en sus límites temporales, ¿no?
Bueno, es una pregunta realmente esencial, ¿no? Porque al final hay otros periodos de la historia, por ejemplo la historia contemporánea o la historia moderna, ¿no?, en los que, según lo que el historiador quiere estudiar, puede prescindir de algunas fuentes. En cambio, en historia antigua tenemos tan pocas. A veces sobre acontecimientos tenemos una sola noticia literaria, por ejemplo, y a lo mejor es una interpolación o es un texto problemático. Pues bueno, tenemos tan pocas que hay que trabajar todas, ¿no? Es decir, todas las fuentes son útiles para reconstruir los acontecimientos que son objeto de estudio de la historia antigua. Sí me gustaría en ese sentido hacer algunas puntualizaciones, ¿no? En primer lugar, que una fuente es, sea del tipo que sea, y especialmente si es una fuente literaria, es tanto más válida cuanto más cercana es al tiempo del que está hablando. Por ejemplo, para la historia de las guerras púnicas es más válido Polibio, que escribe en época republicana, que Silio Itálico, que escribe ya en época flavia, cuando las guerras púnicas, pues bueno, ya casi ni preocupan y son un recuerdo, digamos, glorioso de la historia de Roma, ¿no? Y entonces se ha perdido, lógicamente, perspectiva. Esto pasa también en otras disciplinas y seguramente un colega de contemporánea pensaría lo mismo, ¿no? En segundo lugar, otra puntualización es que, como decíamos antes, si la solidez de nuestras conclusiones descansa sobre las fuentes, nuestras conclusiones serán tanto más sólidas cuanto más fiables sean las fuentes, cuanto más contrastadas estén y cuantas más sean, ¿no? Hay colegas que afirman aquello del dicho latino de textis unus, textis nullus, es decir, si solo tenemos un texto sobre un acontecimiento de la historia antigua, pues bueno, hay que ponerlo un poco en duda y en cuarentena, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, en la península ibérica, Ptolomeo, ¿no?, que hace una serie de ascripciones tribales de una serie de ciudades, y algunas de esas ciudades solo las conocemos por la mención de Ptolomeo, por el listado que da, y no hay restos arqueológicos, la toponimia no ha ofrecido datos, tampoco epigrafía. Entonces, bueno, pues hay que ponerlas un poco en la reserva, ¿no?, pues bueno, como hipótesis muy poco consolidadas, ¿no? En tercer lugar, quisiera destacar que, al final, la clave de la historia antigua, si hemos dicho antes que lo que distinguía como fuente al historiador de la antigüedad respecto de otros es son los textos, pues bueno, las verdaderas fuentes para la reconstrucción de los acontecimientos de la historia antigua son los historiadores antiguos, ¿no? Heródoto, Livio, Tucídides, Plutarco, Polibio, bueno, en fin, algunos que también he citado antes, ¿no? Lógicamente, esos historiadores deben ser sometidos a una crítica y debemos ver en ellos no solo lo que dicen, sino lo que querían decir en su tiempo, ¿no? Y desprenderlos un poco de un ropaje propagandístico, de adulación, lúdico, a veces mitológico, ¿no?, que se colaba, ¿no?, sobre todo en los inicios de la historiografía, al menos antes de Tucídides, ¿no?, que es el primer historiador racional, digamos, de la historia antigua, ¿no? Bien, y además, la clave del ejercicio con las fuentes en historia antigua para reconstruir los acontecimientos está en cruzar esas fuentes literarias con las fuentes materiales, ¿no? Siempre que sea posible, eso es lo que nos permitirá suponer o rastrear cómo fueron esos acontecimientos que están en los límites temporales de la historia antigua.
Profesor Andreu, y volviendo al método, el método que nos ha explicado en primer lugar, el histórico crítico, ¿es el que se ha usado siempre en historia antigua o es una aportación más moderna, está en construcción, en fin?
Bueno, en realidad, a lo mejor hay historiadores que consideran que lo que los historiadores de la antigüedad, me refiero a los grandes historiadores de la antigüedad, los que hacen su labor en la época enmarcada en los límites de la historia antigua, pues un Heródoto, un Tito Livio, pues no utilizaban un método histórico, pero lo cierto es que en realidad, si uno lee, en fin, los alumnos los conocen de sobra, ¿no?, porque están en los cursos virtuales y hay algunos textos en la unidad didáctica. Si uno lee los proemios en los que, bueno, los principales historiadores griegos y latinos hacen una declaración de sus intenciones, en algunos de ellos, estoy pensando por ejemplo en Tucídides, queda muy claro por qué se pone a investigar y cuáles son los medios que utiliza para la investigación, ¿no? Tucídides en concreto, y me extiendo un poco en él porque es un buen ejemplo, tiene un capítulo inicial en la historia de las guerras del Peloponeso que se titula La arqueología, ¿no?, en la que lo que hace es un estudio de los orígenes de la guerra, pero antes de eso dice cómo ha llegado a esas conclusiones o presenta un poco, hace el preámbulo a su metodología, ¿no? Y entonces, bueno, va describiendo cómo ha obtenido las noticias, ¿no? Y bueno, uno se sorprende de que ya se utilizaba pues la historia oral, porque le han contado muchas tradiciones que muchas veces él ha puesto también en duda, cosa que también debemos hacer Por ejemplo, pues bueno, ante los indicios de hallazgos arqueológicos o cuestiones así, siempre es necesario ahondar un poco en esas noticias antiguas, que lógicamente muchas veces no vienen, como es lógico en la historia antigua, por vía oral. Él practicaba también una especie de arqueología en sentido científico, de recoger inscripciones, de recoger estatuas, de recoger evidencias antiguas, una historia política y documental, de ir a las fuentes, a los tratados, en fin, a las piezas, los ostraca de cerámica de las asambleas, en fin, bueno, pues todo eso en realidad ya estaba en Tucídides, ¿no? Y Tucídides decía que al final el historiador lo que hacía era autopsia de las fuentes y crítica de las fuentes, ¿no? Preguntarse por el porqué a partir de elegir un buen material y un material contrastado, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando antes. Es verdad que luego, en el siglo XIX, con el historicismo y especialmente con el positivismo, bueno, pues varios pensadores, ¿no? Pues hemos hablado antes de Collingwood, en fin, el propio Max Weber, que es más conocido como sociólogo, era historiador de la antigüedad también, ¿no? O al menos eso fue en esa línea fueron sus primeras obras. Bueno, pues todos estos autores hicieron, digamos, un corpus metodológico mucho más cerrado, pero al final la esencia era la misma, ¿no? La importancia de los textos, la necesidad de hacer crítica de esos textos y la necesidad de, a veces, convertir los textos en el objeto de estudio clave para la historia antigua porque es el que nos permite avanzar, ¿no? Y si Tucídides criticaba a Heródoto porque, bueno, se había fiado de noticias que no habían tenido cotejo textual, pues bueno, y es súper frecuente entre nosotros, ¿no?, con colegas, pues bueno, criticar o, en fin, no secundar opiniones de colegas porque no están bien fundamentadas, ¿no? Lógicamente, ahí se demuestra que la metodología en historia antigua la acuñaron ya los propios historiadores antiguos y lo que hemos ido haciendo ha sido mejorarla, quizá al impulso también de la metodología de las ciencias experimentales, ¿no?, que ha sido mucho más matemática, más positiva, más orientada al dato y quizá más estable, ¿no? La verdad en historia antigua es peculiar porque está siempre, como decíamos, en construcción, pero el método está muy claro.
Bien, pues muchísimas gracias, profesor Andreu, por habernos explicado con tanta claridad las fuentes y el método en historia antigua.
Gracias a vosotros. Buenos días.